Mundo Virtual. Programa de producción nacional independiente, dirigido a todo tipo de usuarios, bajo la producción de Yolice Zapapa, PNI 31044.
Muy feliz sábado. Ya estamos listos para hacerles una nueva entrega de Mundo Virtual por la señal de Caliente Estéreo 105.9. Bueno, hoy, mientras llega mi jefa, mi comandanta, Yolice Zapata, les va a estar acompañando Ramón Quintero, dando inicio a lo que es esta aventura sobre la programación en radio. Estamos para ti en la coordinación de producción de John Alexander Vaca. En los controles tenemos al maestro teacher experto, Mr. Denison Suárez. Buenos días, Denison.
Buenos días.
Excelente. Y en la locución y producción de este espacio, les acompaña Ramón Quintero inicialmente y Yolice Zapata, que es la patrocinante del programa a través de su PNI 31044. Nuestros contactos y redes sociales, vamos a indicarte que estamos en todas nuestras redes sociales como Mundo Virtual FM. Los números de contacto en cabina, te los vamos a recordar, el 0212-361-1059 y 362-1059. Para mensajería de texto vía SMS y WhatsApp, estamos activos con el 0412-390-7129. Y nuestro correo electrónico, por si gustas enviarnos cualquier información por esa vía, contamos con mundovirtualfmvenezuela@gmail.com. En este momento se encuentra un evento de nuestro experto en juegos allí en el parque. ¿Cómo es que se llama el centro comercial? Centro Aventura Comercial, un evento de karate que va a estar allí, un evento patrocinado por la gente del Dojo Murayama. Entonces, bueno, allá se encuentra nuestra amiga Yolice Zapata para dar el soporte. Entonces, bueno, quédense allí porque inmediatamente luego del corte vamos con a indicarles qué pasó un día como hoy en tecnología a través de Retro Virtual. Adelante, Denison.
Retro Virtual.
Diez 19 de la mañana, hoy sábado 29 de julio de 2023. Estás en compañía de Mundo Virtual, donde todos somos programadores. Vamos a comentarte en nuestro espacio Retro Virtual qué ocurrió un día como hoy en el mundo de la tecnología. Y un 29 de julio, pero en el año de 1958, se crea la NASA, la Agencia Nacional Aeronáutica de Manejo del Espacio. Según entiendo acá, la National Aeronautics and Space Administration. Bueno, el 29 de julio de 1958, el presidente de los Estados Unidos, Dwight Eisenhower, firma la creación de la NASA, la National Aeronautics and Space Administration. La NASA es la agencia responsable del programa espacial civil de los Estados Unidos y para la investigación aeronáutica y aeroespacial e inició sus actividades el 1 de octubre de 1958. Esto, bueno, hoy día, esto generó mucho tema en, vamos a decir, en esa época. Hollywood se movió muchísimo con esas películas de aliens, etcétera. Y por allí leía que todavía la NASA sigue reacia a admitir presencia alienígena en el espacio. Yo creo que es un problema decir que no, que somos los únicos en el universo. El que piense eso, yo creo que, bueno, debe reflexionar. Muy bien, continuando con las efemérides del día de hoy. Un día 29 de julio, pero en este año de 1965, Robert Taylor, sentado frente a tres terminales en ARPA, vamos a decir que esta institución de registros y estudios de tecnología, se imagina tres terminales conectados. De esa manera se crea ARPANET. ARPANET, vamos a decir que es la predecesora de Internet. En 1965 llegó a ARPA procedente de la NASA, casualmente la NASA, y allí apoyó el esbozo de interconexión de computadores diseñado por Joseph Carl Robnet, Leak Leader, que finalmente fue el origen de ARPANET, la red primitiva que terminó por convertirse en la red Internet que conocemos hoy día. Fueron muchos pasos, muchos avances, muchos ensayos, muchos errores, pero se llegó se ha llegado a lo que tenemos. Yo no sé si es un feliz término o que hay algunos que hablan de destruir Internet ya ahora por motivos sociales. A veces uno oye, a veces, está bien, los científicos hacen las cosas, pero ¿será correcto hacerlo? Bueno, tocamos el tema de la clonación. Hay muchos temas que hacen que los científicos investiguen y no se den cuenta si realmente están haciendo aportes o están enredando la situación, digamos. Pero bueno, Internet, mal que bien, digamos que nos ha unido. Más allá de lo que se piensa que nos desune, yo siento que ha hecho el mundo más pequeño. Muy bien, vamos a continuar. Un día como hoy, Microsoft lanza Windows NT 4.0, el último de la familia Windows NT. Si mal no recuerdo, esto fue en el año 95, donde Windows NT 4.0 es el sucesor de Windows NT 3.51. Introdujo la moderna interfaz de usuario de Windows 95 a la línea de productos Windows NT. Windows NT, vamos a decir que era la línea de productos de Windows orientados a empresas. Entonces, en aquella época se decía que, bueno, toda empresa debería tener Windows NT, hasta que, bueno, posteriormente salió Linux y, bueno, todo lo que salió. Más aún, la competencia fuerte siempre ha sido Unix. Entonces, bueno, ellos allí han presentado su pelea y mal que bien han ganado mercado, incluyendo el shell de Windows, el explorador de Windows y el uso de la nomenclatura MI. Aquellos que tengan Windows, si ven mi PC, mi papelera, mi escritorio, ese MI viene de Windows NT. Vamos a decir que una de las herencias que vienen como nota curiosa acá. También, un día como hoy, el motor de búsqueda de Yahoo es sustituido por Bing. Microsoft y Yahoo anunciaron que habían llegado a un acuerdo de 10 años en la que el motor de búsqueda de Yahoo sería sustituido por Bing. Esto ya fue entrado bastante terminado el siglo XX, ya comenzando el siglo XXI, donde Yahoo, bueno, tuvo sus problemas económicos y pidió ayuda a la gente de Microsoft. Es un hecho que Yahoo prácticamente es un cascarón, ya es parte de Microsoft. Entonces Yahoo se quedan con el 88% de los ingresos de todas las ventas de anuncios de búsqueda en su sitio para los primeros 5 años del acuerdo y tienen el derecho de vender anuncios en algunos sitios de Microsoft. Esta función de operaciones entre Microsoft y Yahoo está destinada a intentar ganar cuota de mercado y hacer frente al dominio del motor de búsqueda de Google, donde digamos que, bueno, la pelea ha sido fuerte, pero Google se muestra todavía muy fuerte. Otro tema, a partir de en este año, se produce la compra de cerca de 1,000 patentes de IBM por parte de la gente de Google. Según informa Bloomberg, la compañía de Mountain View pretende reforzarse con mayores activos de propiedad intelectual ante los ataques que está sufriendo su sistema operativo Android. Su sistema acumula ya 6 demandas por violación de propiedad intelectual. Bueno, ¿qué hace esta gente? ¿Me estás demandando por un tema de licencia? La compro y ya. Entonces ya no me tienes para qué demandarme. Eso, bueno, es lamentable, pero el mundo se mueve así, ¿no? Vamos a decir hay muchas cosas que se resuelven con dinero, lamentablemente. La compañía ya intentó hacerse con las patentes que Nortel sacó a subasta, aunque finalmente no lo logró. Ahora ha conseguido hacerse con numerosas tecnologías licenciadas del gigante tecnológico IBM. Igual que otras compañías de alta tecnología, a veces adquirimos patentes que son relevantes para nuestro negocio, ha afirmado Google en un comunicado. A mí me sorprende a veces ver cómo estas grandes empresas, vamos a decir que te las dicen de frente. Ellos dicen, bueno, tú me vas a demandar, te compro y ya. O sea, si o la amenaza es así, si me vas a demandar, te voy a comprar, elige. Entonces una cosa así como que algunos ceden y dicen, bueno, está bien, vamos a intentar negociar, porque yo entiendo que tú me puedes perjudicar, pero siempre queda el tema de las empresas poderosas. ¿Monopolio? Bueno, ya ahí se lo dejamos a ustedes, amigos. Listo, entonces vamos con un tema y vamos a identificar la emisora. Son las 10:26 de la mañana. Estás en Mundo Virtual, por acá, por Caliente Estéreo 105.9. Adelante, Denison.
Hola, mundo.
Ajá, 10:39 de hoy, sábado. Estás en Mundo Virtual por la señal de Candy Estéreo 105.9 y ya le damos la bienvenida a Yolice Zapata. Buenos días.
Buenos días, poniendo orden. Llegó la ley y el orden, señores.
Ay, sí, ay, sí.
Llegó la ley y el orden a esta cabina.
Yo hago mi programa fino.
Acá, bueno, pero ya apareciendo para ver qué están haciendo estos hombres aquí en cabina, porque ay, ay, ay.
Yo me porté bien.
Bueno, está bien, después hablamos.
Muy bien, vamos a entrar a tema el día de hoy sobre lo que es Hola Mundo, un tema que comenzamos el sábado pasado, lo que es el tema del QR. Como les comentaba, la semana pasada conversábamos sobre lo que eran los QR. Los QR son esos cuadritos que a veces ponemos frente, en la cámara del teléfono, los apuntamos, le damos que haga el escaneo y nos lleva ya sea a darnos información, a llevarnos a una página web o simplemente enviarnos a hacer la instalación de una aplicación, perdón. Hoy vamos a conversar sobre la extensión de lo que son esos llamados códigos de escaneo y vamos a hablar de códigos de barras. Los códigos de barras es un código basado en la representación de un conjunto de líneas paralelas de distinto grosor, color y espaciado, que en su conjunto contienen una determinada información. Es decir, las barras y espacios del código representan pequeñas cadenas de caracteres. Entonces, vamos a decir que esos códigos, que se ven como unas barritas de forma vertical, representan pequeños caracteres. El código de barras permite reconocer rápidamente un artículo de una forma única, global y no ambigua en un punto de la cadena de logística y así poder realizar inventario o consultar sus características asociadas. ¿De dónde viene esto? No es fácil llevar, el inventario de productos. A veces también el empaque dificulta qué cosas contiene. Entonces el código de barras lo que busca es indicar qué producto está contenido en ese embalaje. Si es un embalaje de una caja, el código de barras nos permite identificar qué productos hay allí, aparte de otra información. Bueno, a veces ocurre, y ha ocurrido aquí en Venezuela, a veces tú ves empaques que no tienen nada que ver con el producto, y a veces tú escaneas el código de barra y te dice otra cosa distinta. Entonces, bueno, muy bien, vamos a seguir hablando aquí de los tipos de códigos de barras. ¿Qué es lo que ocurre? Esta es una tecnología que tiene mucho tiempo instaurada y esto, digamos que se ha ido adaptando en el tiempo. Si bien esto salió inicialmente en Estados Unidos, cosa rara, esto se ha ido extendiendo a nivel mundial y sobre todo a nivel de importación y a nivel de manejo de productos se ha ido adaptando a los distintos países. Entonces, existen muchos tipos de códigos de barra. Cada uno de ellos está pensado para cumplir una función específica. Uno de estos códigos es el EAN, o digamos que estas barras que son de estilo europeo o de, digamos, las que se han instaurado en Europa, es el que se utiliza para marcar los productos que se escanean desde una caja registradora, ¿ok? Eso cuando usted está en una caja registradora, cuando está la que le pasan el producto, muchos de ese código en Europa es el EAN. Tiene esa especificación, se llama así. Esos símbolos EAN tienen una longitud fija y son de uso obligatorio en sectores como la venta minorista o en la alimentación. Estamos hablando de Europa, amigos. De hecho, prácticamente no se utiliza en otras actividades. Cuando se va a instaurar un proceso de caja registradora y se va a hacer un marcaje de productos, el código a usar es el EAN. Seguimos.
10:45 al regreso. Continuamos con más de Mundo Virtual. En estos secretos de cabina sabatina.
Ay, Dios. Bueno,
En Hola Mundo, estamos hoy dándole, digamos que la secuencia o en la misma línea que teníamos la semana pasada, precisamente, como comentaba Ramón hace rato, de lo que son estos códigos que tienen diferentes símbolos y que se les da distinta utilidad. La semana pasada hablábamos de lo que era el QR, esta semana estamos conversando sobre los códigos de barra. Dentro de los que tenemos, que son los más comunes, los más utilizados, tenemos también unos que se llaman UPC, las barras UPC, Universal Product Code. Esta es muy similar a la del tipo EAN, la que se utiliza en Europa, pero está desarrollado y empleado mayormente en Estados Unidos y Canadá. Su otra principal diferencia con el código EAN es que codifica un dígito menos, es decir, 12 dígitos solamente. Al día de hoy, pues existe un acuerdo y el uso tanto del código EAN como del UPC está aceptado en todo el mundo y es reconocido por todos los lectores modernos.
Claro, ¿qué es lo que ocurre acá? Como esta es una tecnología tan antigua,
sí,
en principio complicado. Esto salió en Estados Unidos, llegó a Canadá, después llegó a Europa. En Europa la gente dijo, no me gusta ese código, yo hago este.
Yo
no
voy existía, a hacer el mío.
No claro. Existía un estándar, entonces bueno, han salido distintos modelos de códigos de barra, que es lo que está ocurriendo ahora a nivel de desarrollo, que entonces bueno, si tú vas a hacer una pistola de lectura de código de barra, tienes que reconocer EAN, UPC, tienes que reconocer hasta 5 tipos de códigos de barra. Entonces, ahora no digamos que se complica la cosa, sino que ahora evoluciona. ¿Cuál es el próximo código del que vamos a comentar? El QR, que ya conversamos la semana pasada,
correcto.
Los códigos QR o Quick Response Code son la evolución del código de barras. Lineal, es un código bidimensional que permite una mayor densidad de almacenaje y reunir más información en menos espacio. Su fácil decodificación permite que pueda ser leído tanto en un teléfono móvil como en lectores de alto rendimiento y puede contener información de más de 4.000 caracteres alfanuméricos. O sea, esta cantidad con respecto a las que se estima para un código de barras, que si mal no recuerdo creo que no pasa de los 100 caracteres o de los 500, creo que si mal no leí, es un salto abismal. El otro tema de esta evolución es que es difícil soltar estos códigos UPC, EAN, de código de barra, porque internacionalmente ya están aceptados.
Exactamente, ya tienen las codificaciones.
Entonces,
los convenios internacionales.
Agarrar, ponte tú los puertos, todos los mecanismos de importación, todo lo que son la fletería, todo lo que son los mercados, todo lo que es el manejo de producto, incluso a nivel de todos los países. Quitar código de barra y poner QR es un costo altísimo a nivel de todos los procesadores de código, todos aquellos escáneres de código. Imagínense ustedes las cajas registradoras. Cambiar caja registradora, bueno, eso es un platal. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Bueno, se agregó el QR, pero el código de barra sigue viviendo, es gracias a eso, a la implantación. Tenemos una sorpresa. Si usted está acá en Venezuela, y ustedes, las personas que están como yo, así que entran a un supermercado, están tratando de ver producto, entonces resulta que el escáner de código de barras no sirve. Que usted llega a un sitio y cuando marca, entonces, y el producto no lo lee y no sé qué. Y tú dices, bueno, pero este producto cuánto valdrá y no sé qué. Entonces sigue buscando el otro código y tal. A veces ocurre, y una vez me pasó, agarré un producto, un lector me da un precio. Y después voy al otro y me dio otro precio. Y digo, ¿qué es esto? O sea, es un tema de que a veces los lectores o el código de barras no introduce un sistema de gestión de errores efectivo. Entonces, a veces, yo no sé si fue un tema de producto o qué, o del lector, pero sí me generó. Lo que vamos a conversar es cómo hacer en Venezuela para que ustedes desde su teléfono celular reconozcan y puedan leer un código de barra desde cualquiera de estos supermercados, amigos, en el que estamos.
10:54, identificamos y al regreso continuamos con más. Y 8 en Mundo Virtual, tu revista radial tecnológica por la señal de Caliente Estéreo 105.9. Nosotros continuamos conversando sobre los tipos de códigos de barra y, bueno, la evolución que han tenido y el por qué todavía aún muchos se mantienen. Ya comentamos los que son los UPC, el QR, ese también de EAN. Manera extensa, lo tocamos la semana pasada. Viene ahora uno bien particular, el GS1. El código de barra GS1 es indispensable, pues, para vender productos en las cadenas de retail y drugstore. Uh-huh. Esto también en bodegones, en supermercados independientes, en tiendas online y en el extranjero, por lo que es importante asegurar su validez y legibilidad, sobre todo eso para evitar controversias, errores y, ¿saben? Uh-huh. Y hasta problemas legales que pueden traer. Solo los códigos GS1 son únicos, inequívocos y estandarizados. Es decir, eso es como la huella dactilar. Hay uno y es universal. O sea, si lo lees aquí y dice que es un bolígrafo en Venezuela, lo lees por allá en el último rinconcito de China y eso va a decir que es un bolígrafo. O sea, eso no lo va a cambiar. Estos porque son incluidos en lo que es la red global de identificación del sistema GS1. Ellos para poder ser leído por todos los socios comerciales en cualquier parte del mundo. Es por eso que estos códigos son o tienen esta característica particular como una huella dactilar.
Bueno, Venezuela, ok, aquí vamos justamente a lo que nos interesa. Usted que está pendiente allí y quiere saber la información del producto que está comprando en ese negocio y tiene un código de barra ese producto y usted quiere saber si efectivamente lo que marca ese código de barra es lo que le indica la tienda a la hora de pagar por el producto, efectivamente en Venezuela se maneja el estándar GS1. Si usted consigue una aplicación que le vamos a acá en Mundo Virtual le vamos a recomendar una que reconozca código de barra GS1, usted va a poder entrar a cualquier negocio acá en Venezuela que tenga, que maneje o digamos sea legal, ok, se supone que todos los negocios son legales, usted va a marcar un producto, usted va a detectar a través de su celular, va a poder escanear el código de barras y va a obtener la información del producto. Entonces, las diferencias entre, digamos, estos distintos estándares son su singularidad y su estandarización. Es decir, los códigos de barras de GS1 Venezuela ofrecen la garantía de ser únicos, irrepetibles y aceptados en todos los mercados donde se quiera vender a nivel mundial. Acá en Venezuela, todo aquel que quiera genere un producto y evidentemente tiene que generar un código de barra, tiene que buscar el estándar GS1.
Así ¿okay? es.
Eso en este programa no lo vamos a cubrir porque, bueno, ya es muchísimo más extenso a nivel administrativo cómo obtener un código de barras para un producto generado, pero vamos a darles aquí una base muy fuerte sobre lo que es GS1. Usted es un empresario y está generando un producto y quiere exportarlo. GS1 es el estándar que usted debe manejar por código de barra. Registrarlo para que a nivel mundial se pueda trabajar. ¿De acuerdo? GS1 es como la cédula, es como tal cual como tú comentaste, Yolice, es la huella digital del producto.
Así es.
Entonces,
es la única organización que está autorizada para la identificación de productos a nivel global. Tiene organizaciones en más de 113 países en el mundo y en nuestro país pues está identificada tal cual como se ha comentado como la GS1 Venezuela.
Excelente, si ustedes quieren buscar información en Google, GS1 Venezuela y van a disponer de toda la información. Obtener un código de barra fuera de la red GS1 puede traer consecuencias desfavorables.
Y problemas legales, así que a estar
sin
pendiente.
Sin saberlo, puedes estar usurpando un código de barra GS1 ya asignado en el mercado, siendo víctima de fraude. En muchos casos son certificados ficticios que no son avalados por la red global de identificación del sistema GS1. No, aquí nosotros no nos vamos a meter en camisa de once varas, aunque bueno, muchas veces orgamos
muchas veces, en arena movediza. Como lo decimos vulgarmente, jurungamos lo que no debemos.
Jurungamos lo que no debemos. Y a veces nos metemos en lío y bueno, por ahí nos llaman y que, bueno, pero bueno, vamos a decirlo con calmita. Si usted está en un negocio y usted tiene la aplicación para reconocer códigos de barra GS1, usted reconoce una información del producto y de repente el código de barra le dice que es un producto y usted está viendo que es otro, no sé, de repente usted está comprando arroz y resulta que usted ve el empaque lo que tiene carotas negras, usted dice, bueno, ¿qué es esto? Allí puede ser que el código de barras ha sido
usurpado.
Recomendación, no adquiera el producto. Sencillo, no adquiera el producto. ¿Por qué? Porque ya eso carece de calidad. Simplemente fue manipulado.
Sí, porque lo manipularon y bueno, puede ser un error a la hora de colocar el código, Intencional o no intencional.
No intencional, pero como también pudo haber sido, quién sabe, sí, cualquier cosa, a lo mejor.
Intencional o no intencional, pero como sea, siempre es mejor irnos por lo que es
a lo mejor legal, en almacén se cae,
realmente legal.
Exacto, en almacén se cae una etiquetica, entonces llegó alguien, oye, vamos a ponerla aquí.
Vamos a pegar aquí.
Que nadie se dé cuenta. Entonces, oye, vale, resulta que la del arroz le pegaste la carabota.
A veces pasa por maldad. ¿A ti no te pasaba que de repente tú, cuando eras pequeño, y aquí, ojalá y espero que el señor de la bodega y el señor de la carnicería no me estén escuchando, señor Juan, no vaya a decir nada, mi mamá le manda saludos todavía, pero de repente que se cayó una etiqueta y tú agarrabas esa etiqueta y la pegabas, o mientras te estaban comprando, tú empezabas a cambiar las etiquetas y los precios del sitio. Yo hacía esas travesuras, he de confesar.
Entonces aquí, como le insistimos,
perdón, señor Juancito,
en este programa le vamos a indicar más adelante qué aplicación recomendamos nosotros para Android, para que ustedes reconozcan el código de barra en los negocios y puedan identificar si el producto de verdad es válido y si le están cobrando lo que es.
Y ojo, y en defensa de mi mamá, las dos veces que me capturó me dio mi cocoronazo.
Vamos con un tema.
Y le damos oportunidad a Denison que busque a los caramelitos de cianuro con las estrellas. ¡Ah, ya lo tienes!
No, ahí. No, ¡wow! Lo que te es activo yo.
Sé el mío.
Adelante, Denison.
Dale, José Aguilera, disfrútalo. 11 y 15. C18, estos secretos de cabina que, bueno, son impelables.
Ay, Dios mío.
Impelables. Cuéntamelo todo.
Vamos a seguir hablando de código de barras. Hablábamos de lo que es GS1, que es el donde nos vamos a enfocar porque es el estándar adoptado por Venezuela. Todas las organizaciones GS1 del mundo, por ser únicas en su objetivo como ente oficial para el manejo del sistema global de identificación de productos, están legalmente creadas como organizaciones sin fines de lucro. ¿Ok? Yo no sé de dónde salió esto.
¿Cómo es leyendo eso? Sí, eso.
Pero si yo me certifico GS1, no, yo cobro. Pero bueno, aquí dice que no.
Por eso decía yo.
Entonces, para evitar, para evitar un monopolio global, ellos no buscan el monopolio. Ellos lo que buscan es preservar el estándar. Ellos quieren que el código de barras sea universal, que cualquiera pueda leerlo. Esto es muy bueno. Y yo creo que esto es lo que ha hecho que el código de barras no muera. GS1 lo ha potenciado. Asimismo, GS1 Venezuela opera desde hace 34 años, amigos. Okay, esto es una organización seria que tenemos acá en Venezuela, ofreciendo a sus afiliados una serie de servicios y beneficios relacionados a los estándares globales GS1. Esta es una de las razones por la cual todo código de barras adquirido fuera de la red GS1 representa un fraude. ¿Qué significa esto, amigos? Si usted está en un negocio y usted tiene la aplicación de GS1 Venezuela y el código de barras no le lee,
y
hay algo raro.
¡Oh, cielos! Algo pasó.
Recomendación, no adquiere el producto. Así esté, si está regalado y usted dice, no, que está regalado. Ah, bueno, ya se lo decimos,
exacto,
¿no?
Eso es decisión,
bueno,
de
Dios lo ampare y lo favorezca y que bueno, que ojalá, bueno, que les haga buena su cosa,
que
¿no?
Que Dios lo haga reconfesado. Así es.
Ahora, vamos a hablar de la aplicación para leer el código de barras de productos de Venezuela. Se llama, y pueden buscarlo en la Google Play, GS1, pegado, letras G, letra S1, espacio, VE. ¿Okay?
De Venezuela.
Uh-huh. GS1, espacio, VE. Y si quieren especificar mucho más, GS1, VE, espacio, verificador de códigos.
Bueno, es que esa es la forma correcta en que deben buscarlo para que los lleve exactamente a lo que quieren.
Vamos a, más adelante cuando publiquemos en nuestro canal de Instagram, ya que estamos en la onda de QR, podríamos hacer un QR para que descarguen esta aplicación. Esta aplicación es valiosísima, amigos. Esto es un arma efectiva para que ustedes adquieran productos de calidad acá en Venezuela. Y simplemente no se dejen caer en especulaciones de precio. El precio que dice el código de barra es el que usted debe pagar. Y es así como debe ser. Que Dios me perdone si me estoy metiendo en lío, pero bueno.
Me meto en lío
porque eso es lo que dice acá la tecnología.
Este es el verificador de códigos, pues es un servicio que brinda información de productos codificados por GS1 Venezuela. Y busca información de códigos de productos GTIN.
Y códigos
de localización como los GLN.
Que permite esta aplicación obtener información del producto mediante su código GTIN8, GTIN13, GTIN14. La búsqueda puede realizarse ingresando el código numérico o escaneando el código de barras del producto. A veces, cuando estamos en supermercados, vemos que cuando de repente la persona que está manejando la caja pasa el producto y no le marca. Él simplemente ve el número que está debajo del código de barras.
Exactamente, y eso lo mismo, es lo que ingresa.
Lo mismo vamos a hacer nosotros con el celular. Si nosotros estamos escaneando el código de barras y no nos lee, simplemente podemos escribir el número que está debajo del código de barras.
Y allí van a estar suministrando la información.
Y ese número le va a proveer la información del producto. ¿Qué deberíamos ver? No solamente el precio. Mucho más importante es la identificación del producto y qué es. Porque si usted está comprando arroz y el código de barra le dice que es caraota, ay, hermano, ahí hay algo raro. Ahí hay algo raro. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, no sé que estén vendiendo ahora caraota con forma de arroz. No sé. Ahora con este tema de la genética y uno no sabe.
Pero, sí, porque si venimos de cultivos organopónicos, ahora no sabemos si de repente o haya alguna producción particular.
Sí,
eso
ya
también.
Uno no sabe. ¿Vale?
11:23, vamos con un tema. Al regreso, ya casi la última media hora de Mundo Virtual. De 36, oye, y ya va, ¿se fue demasiado rápido el tiempo o es que yo llegué tarde? ¿Cómo es la cosa?
Bueno, creo que ambas dos inclusive,
el tiempo se fue rápido y yo llegué tarde. Bueno, seguimos.
Vamos entonces a seguir hablando de códigos de barra. Amigos, si usted está en un negocio, dependiendo del producto, es más, todos los productos deberían tener código de barras.
Todos.
Todos, incluso los nacionales. Exacto. Porque este tema de código de barra es
bueno,
un estándar.
Bueno, de hecho es así. Mi duda de repente recae en el hecho de que si realmente todos están registrados en los lectores respectivos.
Sí, deben
estar.
Para
los lectores.
Bueno, ya que estamos al final del programa, vamos a concluir. Vamos a recalcar, amigos. Se supone que todo producto que se comercializa en Venezuela debe estar respaldado o debe estar identificado con un código de barras. Uh-huh. Eso nos refleja calidad del producto. Si usted ve un producto que no tiene código de barras, ya empiece a... Usted sabe. Vamos a recalcar. Sí, vamos a recalcar el nombre de la aplicación. Es muy importante que usted tenga esta aplicación. Cosa de que si también, porque también cualquier producto te puede tener un código de barras, pero es que usted no sabe si es que le cambiaron el empaque y le pusieron otro empaque que no es.
Exacto.
Entonces, ¿cuál va a ser la aplicación? GS1 espacio VE espacio verificador de códigos. Búsquelo en la Google Play para Android. Para iPhone, simplemente busquen GS1. GS1 debe tener una aplicación para iPhone también. Estoy muy seguro, no, de verdad, disculpen, no me dio chance de
no
buscarla.
Lo verificamos, exacto.
Pero
no verificamos
si existe. Sí. GS1VE, verificador de códigos, lo busquen allí en la Google Play y van a tener su aplicación lista para chequear. Cada vez que usted vaya a hacer mercado, bueno, a mí me pasa, yo que tengo los reales contados, yo cada vez que compro algo, yo lo marco para ver cuánto es y voy anotando. Bueno, llevo
él
tanto.
Él se lleva su calculadora, él tiene la calculadora
no me queda
del
otra.
Teléfono,
bueno,
pero él se lleva su calculadora normalita.
Yo no sé cómo hacen los demás. No, bueno, a veces uno ve en caja que la gente devuelve la mitad del mercado. Yo prefiero no hacer eso. Yo prefiero llevar con el carrito lo que voy a pagar, pues. Pero lo importante acá es identificar que efectivamente el producto tiene la calidad que esperamos. Y la única forma de hacer eso es a través del código de barras. Eso cuando menos te garantiza que el producto es quien dice ser.
Exacto.
Entonces, o cuando menos
otra de las razones es, bueno, sencillamente vamos a despertar ese gusanito del conocimiento y vamos a tenerlo allí, aunque sea por diversión, como dice por ahí el dicho. Esto lo hago para divertirme.
Bueno.
Pero también recuerden que es una manera de aprender, divirtiéndose, curioseando, viendo las cosas, y así sencillamente vamos indagando, adquiriendo ese conocimiento que necesitamos y por ende, pues, dándole provecho.
A mí me dio risa, pues, justamente que descargo la aplicación y yo agarro unas velas, entonces tiene un código de barra, se lo puse, entonces decía... ¿cómo era que decía? Parafina, no sé qué cosa. Y yo decía, bueno, ¿qué es esto? Entonces, que meter en Google
parafina,
para entender
claro.
Que hay velas hechas con parafina. Yo,
por supuesto, es así.
No sabía. Bueno, imagínense ustedes, uno aprende.
Imagínense ustedes.
Yo no me las sé todas.
Y tantas velas que yo te he visto prender por ahí.
Epa. Bueno, pero ¿y entonces?
11:43.
Yo soy el brujo aquí.
No, yo sí, tengo mi escoba y vuelo. Y también no. con la aspiradora vuelo. 11:43.
Fantasy.
11:49, que definitivamente estos secretos de cabina son,
ay, Dios,
son cosas. Bueno, ya finalizando nuestro espacio por el día de hoy, 11:50, realmente se fue rápido.
Yo esto sí lo voy a decir con mucha responsabilidad. A veces hay personas que les da como miedo defender sus derechos. Eso no está bien. Si hay algo que debemos entender es que somos venezolanos y tenemos la potestad de exigir nuestros derechos. Si usted está en un lugar y usted ve que hay un producto que no cumple con las normas, las mínimas normas, mínimo, usted no debe comprarlo.
No lo compre.
Mínimo.
Exacto.
Segundo, si usted es responsable, haga la denuncia. Pero la denuncia responsable. Denuncia responsable es su número tal y se va a la Sunde allá y de su cara. Mire, fulano de tal pasa
con
esto,
su número
tal,
de cédula y por la calle del medio.
A veces nos conformamos con hablar entre los medios. Mire, ¿qué tal? No, los medios es simplemente un medio informativo. Eso no es denuncia. Denuncia, bueno, usted váyase a los sitios adecuados y ejerza, y vamos a ejercer la Contraloría Social tan necesaria en este país. Todos estamos exigiendo Contraloría Social. Necesitamos mejoras, tanto a nivel público como privado. Y la única manera de lograr eso es con... Ojo, ya va, tampoco es que es pegando grito nada más. Vamos a colaborar nosotros también. Porque, no, el aseo no viene. Ah, pero tiras basura en la calle. Hermano.
Mira, y es que he visto cada caso. Ajá. Que entonces tiran basura.
Se tapa la quebrada, entonces no, salen corriendo, ¿no? El gobierno, no, oye, hermano.
Hay otra muy bonita que he visto en ciertos urbanismos que también digo, oye, pero por favor, vamos a ser coherentes, vamos a sacarnos esa pobreza mental. Sacan la basura de sus urbanismos, de sus casas y las lanzan en los puentecitos, en los desagües.
No son todas las urbanizaciones, no es en todas,
ni son todas las personas tampoco los que lo hacen, pero lamentablemente por uno o dos que lo hagan,
pagan
nos perjudicamos.
Porque
todos.
No vamos a decir, mira, que la persona aquella que... No, lo que vamos a decir, el urbanismo es tal que, está haciendo esto.
Claro,
entonces,
porque es que ¿qué pasa? A la hora de que esa quebrada se llene por el tema de las lluvias, pues entonces, señores, nos perjudicamos todos. Bueno, así que vamos a ser ciudadanos integrales y conscientes,
cuando hablo,
es lo que se pide.
Exacto, yo cuando hablo del tema de la denuncia es con miras a esto de el escaneo del código de barras. Qué bueno sería que todos controláramos nuestras compras y evitemos a la hora de marcar en caja el de estar devolviendo productos. Simplemente, bueno, llevamos nuestro control. Qué bueno sería eso y que todos sepamos que estamos comprando.
Exacto.
Entonces, quizás vamos a decir que la conclusión de este programa es esta, amigos. Vamos a educarnos como consumidores. Vamos a exigir que los productos tengan la calidad necesaria, el registro adecuado y nosotros tengamos la responsabilidad de pagarlo, pues.
Así es. Bueno, señor.
Listo. Concluimos.
Quintero, sí, ya vámonos porque por ahí deben estar ya los chicos de Así Suena, así que...
Bueno, nos vamos.
Estuvimos para ustedes en Mundo Virtual bajo la coordinación de producción Suelta la Mucha de John Alexander Vaca.
En los controles que tuvimos una selección musical excelente. Denison como que...
Sí, no sé, de todas maneras ya
Denison le cayó bien el cumpleaños.
Cuando cerremos micrófono ya les tengo aquí el látigo a los dos.
Gracias, Denison.
Denis está diciendo desde hace rato, yo no fui, fue Ramón. No. En la locución y producción de este espacio.
Les acompañamos Ramón Quintero y
Yolice Zapata, certificado de locución 56506, PNI 31044. Continúa con nuestra programación de fin de semana. Ya vienen los chicos de Así Suena en Caliente, José Manuel Acevedo, Jonathan Peña. A las 12, el despelote con Freddy, Papelillo y Paco. A las 4, Multiverso Musical con DJ Ángel Producción. Mañana domingo iniciamos nuestra programación a las 8 de la mañana con Al Son de Matanzas y más. A las 10, La Máquina del Tiempo. A las 12, Ritmo Caliente. Y a las 2, Al Filo de la Tarde. Disfruta de la programación de fin de semana que tiene para ti Caliente Estéreo 105.9. Poder de radio siempre contigo.
Muchísimas gracias, amigos. Será hasta el próximo fin de semana. Se me cuidan, por favor. Y chao, chao.
A estar atentos. Bueno, que tengas un excelente y maravilloso fin de semana. Recuerda que por acá en Mundo Virtual también se te quiere de gratis. Y ojo, el anuncio de siempre. El lunes, el horóscopo de la semana en la nota tropical con nuestra brujita Dani Cetarot nuevamente aquí en cabina. Así que a estar atentos con eso. Se te quiere de gratis. Nos están tocando la puerta. Vámonos, chao, chao. 11:54.
Chao, chao.